Bueno, muy buenos días a todas y todos. Nosotros hoy queríamos anunciar una nueva medida que veníamos trabajando ya hace unos meses con el Ministerio de Economía y Finanzas, que tiene que ver con la tarjeta de alimentación. La tarjeta de alimentación, como ustedes saben, es una tarjeta que comenzamos en el periodo del Plan de Atención Nacional a la Emergencia Social, que luego hicimos y el doctor Lorber, que es el que está al frente de este programa, después puede darles mayores detalles si ustedes así lo consideran. Esa tarjeta para nosotros tiene una enorme virtud, es una herramienta formidable, porque da autonomía, da libertad para comprar. La tarjeta permite que la persona y el hogar compre y decida cuándo quiere comprar, qué quiere comprar, cuánto quiere comprar, naturalmente dentro de una franja de dinero que no es nada extraordinario, pero que es una ayuda para muchísimos hogares. Como ustedes saben, el plan de emergencia terminó el 31 de diciembre de 2007. Sin embargo, nosotros continuamos con la tarjeta en la medida en que estábamos terminando de procesar la licitación que el Banco de la República, junto con el Mides, estaba haciendo para la tarjeta vinculada al Uruguay Social, vinculada a incorporar con esa herramienta a aquellas personas, a aquellos hogares que hoy reciben una canasta de alimentos a través del INDA o a través de del INDA distribuido por las intendencias, de las personas que reciben una canasta de alimentos normal. No estamos hablando de diabéticos, celíacos, aquellos que tienen una canasta específica con alimentos específicos por una determinada patología. En este caso se sigue, aquellos que tienen esa patología siguen recibiendo alimentos específicos de acuerdo a la patología diagnosticada. Lo que pasamos a tarjeta, a esa autonomía de compra, son los que están hoy recibiendo canasta común. En ese sentido, esto ya está previsto en la rendición de cuentas anterior para este año, fue parte de lo que trabajamos junto con Economía en los destinos de los dineros del Plan de Equidad. Amplía las personas, los hogares que van a recibir tarjeta, pero lo que hoy queríamos anunciar, que tiene el valor para las personas, pero tiene el valor también para los comercios de cercanía, que eso es un agregado, un plus que trae la tarjeta. La tarjeta hace que el pequeño almacenero, que el pequeño comercio de cercanías, tiene que estar al día, tiene que estar en orden, tiene que estar tributando, tiene que estar en caja, como dicen la gente, con el BPS, con la DGI, con el Banco de la República, está en condiciones a partir de esto de sacar un préstamo, y tiene a su vez una población, obviamente, de clientela con la tarjeta que le permite tener una clientela fija, ingresos permanentes que sabe que mes a mes van a llegar. En esto también, después Gerardo puede decir, nosotros vamos a ir de 500 puntos de venta a 1000. Es decir, la licitación que se abrió va a permitir que sea el doble de puntos de venta. En este sentido, trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas, y en esto el ministro interino Mario Vergara podrá explicarlo, nosotros encontramos un elemento que es muy importante y que todos sabemos, es decir, todos sabemos el aumento del precio de los alimentos y todos sabemos a su vez que en estos hogares, en los hogares con los ingresos más bajos, el peso de los alimentos en la canasta familiar, en el consumo del hogar, es el determinante. Es decir, aún en ese sentido, ¿qué es lo que compran fundamentalmente con los dineros de trabajo, de aportes, de los dineros de alimentos? Y no cualquier tipo de alimento, es alimentos esenciales, y compran muy bien. Esto también lo podemos demostrar gracias a la herramienta tarjeta, podemos demostrar que la gente compra muy bien, compra mejor que nosotros, Es decir, yo esto lo digo, lo seguiré repitiendo, no voy a dar los detalles, obviamente, porque todo esto son datos confidenciales, pero si miramos la estadística, y hubo presentaciones, nosotros, los que tenemos, digamos, capas medias altas, primero una marca de cerveza, después una de cigarrillo, después otra de cerveza, después otra, y recién quinto, si no me equivoco, Gerardo, me corregís, recién empieza a aparecer la leche. Cosa que no sucede en estos hogares. En estos hogares empiezan los elementos perecederos a la cabeza, y además con esa libertad. Por eso el acuerdo y la sugerencia que nos hizo Economía, que nosotros realmente tomamos con entusiasmo, es ajustar por el índice de precios a los alimentos y a las bebidas, al IPAP, y no del índice de precios al consumo, que se mide otras cosas, incluye otras cosas. Y por lo tanto, la primera franja se ajusta por el IPAP, por el índice de precios a los alimentos y a las bebidas. Y luego la escala de equivalencias que aplicamos en asignaciones familiares se aplica también a las franjas de la tarjeta. En concreto decimos que la franja de 300 pesos, que es un hijo o hija o una embarazada, pasa a 435, la de 450 a 660, la de 600 a 840, y la de 800 a 1170. Ustedes ven que no son cantidades extraordinarias, pero son cantidades que colaboran en la vida de la familia de una manera muy importante y que apunta a todas las medidas que estamos haciendo, porque es una herramienta, y esto Mario seguramente lo va a explicar mejor que yo, es una herramienta mucho más dirigida, mucho más concreta, mucho más posible de seguir su impacto que otras que estuvieron planteadas, que eran interesantes, pero que nos pareció que esta era la mejor.
Bien, creemos que es una medida justamente que apunta o que consolida los objetivos planteados por el gobierno, ¿verdad?, y coordinados desde el Ministerio de Desarrollo Social, de focalizar justamente las situaciones de subsidios o de contribución que pueda hacerse desde el Estado justamente a los sectores que más lo necesitan, ¿verdad? Y por lo tanto la tarjeta del plan alimentario está justamente dirigido a esos sectores de extrema pobreza, con niños, niñas, adolescentes y embarazadas, como decía la ministra. Y en su momento la preocupación surgió cuando, si bien en términos generales los precios evolucionaban dentro de parámetros relativamente razonables en el conjunto de la economía, era claro que el factor de mayor presión estaba por el lado de los alimentos, y la canasta de los hogares en extrema pobreza y la canasta de los hogares pobres sin duda tienen una composición en donde los alimentos tienen un peso y una incidencia bastante mayor que la canasta media del consumo de los uruguayos. Por eso en su momento se planteó la necesidad de tomar alguna medida adicional que tomara en cuenta estos aspectos en el marco del combate, obviamente, a las situaciones de indigencia. Se discutió en su momento o propuestas vinculadas a la posibilidad de eliminar el IVA de algunos rubros o eliminar el IVA de las cosas que se compraban a través de la tarjeta. Bueno, en realidad, todos esos mecanismos que pueden analizarse como elementos tributarios en general o no están focalizados a los sectores más necesitados o pueden traer complicaciones desde el punto de vista operativo. Nos parecía que el mismo objetivo y con creces podía cumplirse de esta manera, porque evidentemente los números que recién les transmitía la ministra dan una indicación de que las asignaciones en las tarjetas alimentarias están aumentando en el orden de un 40% aproximadamente, o sea que es muchísimo más de lo que hubiera significado la eliminación del IVA en estos rubros, considerando primero que la tasa de IVA básica obviamente es mucho menor a eso, segundo que hay muchos rubros en la tarjeta del plan alimentario que tienen o el IVA bajo o están exonerados de IVA. Por lo tanto, esta es una forma mucho más explícita, mucho más transparente y mucho más efectiva de contribuir a paliar esta situación en donde el precio de algunos alimentos había estado subiendo por factores climáticos, por factores de presiones por los precios internacionales, que afectaba principalmente a las familias entonces de ingresos menores, y por lo tanto entendíamos imprescindible que para el que el esfuerzo que ya se hacía en materia de tarjeta alimentaria fuera más efectivo, debía reforzarse en estos términos. Esto está implicando a nivel macro, digamos, que para lo que resta del año 2008 estaríamos reforzando la partida asociada al programa alimentario vía tarjetas en el entorno de los 98 millones y medio de pesos, algo así como unos 5 millones de dólares. Mientras que para el año 2009 este incremento o este refuerzo del rubro para todo el año, ahora sí, estaría en el entorno de los 292 millones y medio de pesos, es decir, alrededor de 15, algo más de 15 millones de dólares. O sea que esos son los órdenes de magnitud que se está decretando justamente el hecho de comenzar a distribuir, a reforzar la tarjeta alimentaria a partir del día de hoy.
Yo quería un poco transmitir también de este anuncio de que justamente estamos trabajando con este instrumento, digamos, como una transición, que nosotros esperábamos contar ya con esa nueva tarjeta, la que anunciaba la ministra, que deja de ser una tarjeta del MIDES en el marco del plan de emergencia, ser una tarjeta del gobierno, de la dimensión del Uruguay Social, en la que ya se están articulando acciones con Ministerio de Salud Pública, con ACE, con INDA, y era lo que ella decía, que el primer paso es el cambio a modalidad de tarjeta de quienes reciben por INDA las canastas de riesgo social. Estamos hablando que se incorporarían a esta modalidad de tarjeta alrededor de unos 22.000 hogares más, y esto me parecía muy importante también, que la gente que son esos hogares que están recibiendo la tarjeta y que ante este anuncio la ansiedad de poderla tener es justamente lo que decía la ministra. Estamos en la transición esperando la finalización de todo el proceso licitatorio para poderla adjudicar y entonces tener todos los alcances que la ministra aclaró. El duplicar los comercios, asegurando que las localidades en las que hay un comercio, asegurar que haya un segundo comercio, poder tener otros atributos dentro de la tarjeta que permite no solo la compra, como hasta ahora, de alimentos y de artículos de higiene personal y del hogar, con compras prohibidas para los rubros de alcohol, tabaco y bebidas refrescantes, sino ampliarlo a otros rubros e incluso buscar modalidades, y por eso también la intervención con ACE y con Ministerio de Salud Pública, de si este instrumento pudiera favorecer también y fortalecer el acceso a medicamentos para esta misma población, tanto sea en aquellos que están dentro del vademécum del primer nivel de atención, como para medicación crónica en enfermos crónicos, y además todo lo que tiene este nuevo instrumento, que es altamente fuerte en cuanto a la información y los conocimientos que se pueden tener de cada evento, que no pasarían a ser no solamente en los comercios o pequeños comercios de cercanía, sino que podría trasladarse también a todo lo que son efectores de salud, efectores educativos, en el cual el paso de esa tarjeta tecnológicamente marca ese evento para dos lados, ¿no? Marca para saber, para nosotros, cuál es la ruta, cuál es el flujo que esa tarjeta sigue, pero también para el usuario, el protagonista que tiene esa tarjeta, ese hogar, tener los derechos de que queda registrado y también pueda ser un instrumento para fortalecer ese desarrollo de ciudadanía y ese ejercicio de derechos que puede justificar de que está yendo a los centros de salud, que está yendo a los centros educativos. A nosotros nos parecía aclarar esto para que no creara ansiedad de que se está demorando la incorporación de los hogares, sino que se está finalizando este periodo de licitatorio para poder largar esa otra etapa. En el otro punto, me gustaba también aprovechar y un poco complementando lo que decía el Ministro de Economía, de todos los esfuerzos que se han hecho no solo del sistema del sector público, sino también privado, de esos pequeños comercios de cercanía, que hoy son alrededor de 518 y van a pasar a ser el doble en cuanto a el trato y la relación de precio y calidad de los productos, el aumento que hubo en las transacciones comerciales de alimentos frescos, que es lo que la transferencia de alimentos no permite, para también utilizar en este nuevo instrumento un poco de esfuerzo mayor de esos, de ese subsector privado, no solo del pequeño comerciante, sino de toda la cadena productiva, para que junto a los esfuerzos ya se han hecho de contemplar algunos enlentecimientos en los aumentos de alimentos o incluso bonificaciones, que también esto, dada la alta trazabilidad que tiene la tarjeta, la transparencia que permite. Cuando hablamos de trazabilidad decimos que podemos conocer perfectamente en qué local, en qué caja, a qué hora se está vendiendo un producto, en qué envase, qué contenido, qué procedencia, quién es el fabricante y cuál es su precio. O sea, esa es la altísima trazabilidad soportada en un código de barras que hace indefectiblemente que el artículo que se está vendiendo es exactamente el que figura en la factura o en el ticket en el momento. Sobre esa trazabilidad es que entonces pediríamos también un esfuerzo para este nuevo instrumento de que todas las cadenas productivas identificar a través de esta tarjeta que esos beneficios o bonificaciones o descuentos que se pueden hacer en determinados alimentos de la canasta básica de para esta población que estamos hablando, hogares indigentes y en extrema pobreza, pudiera ser un poco mayor y nosotros podemos soportar a ese esfuerzo dándole la total transparencia de la trazabilidad que los productos a los cuales se va a bonificar son realmente los que podemos demostrar que se están comercializando. Actualmente, producto de lo que fue el término de los hogares comprendidos en el plan de emergencia, son alrededor de unas 60.000 tarjetas activas. O sea que, digo que estuvieran realizando compras en el ciclo de cargas de agosto, ¿no? Y que van a estar ahora empezando el 10 de septiembre la carga del dígito 1, ¿no?, de último dígito de la cédula número 1, la carga ya con el refuerzo, ¿ah?, que fue anunciado. La incorporación de los nuevos hogares, esos 22.000 que estábamos hablando, es apenas culmine el proceso licitatorio y se pueda adjudicar a través del BROU, una empresa que es la que brinda la tecnología para realizar todo esto, y además el cambio del plástico viejo de tarjeta de plan de emergencia a esta tarjeta que está identificada como Gobierno de la República, Uruguay Social Plan de Equidad, que va a llevar también algún tiempo el recambio de esta tarjeta, y además que le lleguen a los que no tienen esta tarjeta por primera vez esos 22.000 hogares.
¿No hay un tiempo estimado en cuánto puede ya producirse ese cambio con las nuevas tarjetas? Y otra pregunta, usted hablaba de la posibilidad que están hablando con ACE de que puedan acceder a medicamentos. ¿Hay un plazo estimado para ambas cosas, para el recambio de las tarjetas como también para esos nuevos convenios?
El plazo no depende en este momento del Ministerio de Desarrollo y quienes están asociados al emprendimiento, INDA, ACE y Ministerio de Salud Pública, sino a finalización de ese proceso de licitación y aprobación a través del Tribunal de Cuentas. Una vez concluido eso y quede firme la adjudicación, ya se comienza. El tema que yo anunciaba en medicamentos no es algo resuelto ya, y qué modalidad. Más que nada lo decía como ejemplo de lo que puede servir para esa misma trazabilidad, ¿ah?, que como hay comercios solidarios hoy en una red que va a ser extendida a 1.000, también puede haber farmacias solidarias en la cual la trazabilidad alcanza no solo al usuario qué medicación y en qué tiempo y con qué periodicidad la recibe, sino también incluso de qué centro de salud, qué profesional es el que lo está indicando. O sea, lo poníamos como ejemplo, pero también todos los demás rubros. Puede ser que mañana se puede usar instantáneamente y por resolución de los intervinientes, y por ejemplo el sistema educativo lo comparta, de que se habiliten en el comienzo de las clases un apoyo para, a través de esta tarjeta, de adquirir artículos escolares o vestimenta de enseñanza media. O sea, las potencialidades que tiene esta tarjeta, que es bueno decirlo, que no decimos que es única y ha habido y en planes de emergencia y en situaciones en otros países. Ahora, con la transparencia que permite esta tarjeta, este instrumento, por la altísima trazabilidad que decíamos, sí, es única y por eso tiene muchísimo potencial para poderla utilizar en distintos rubros y distintos alcances.
Un comentario, pues no sé si tu pregunta del plazo refería a la nueva tarjeta o al aumento de los montos. Ahí va, el aumento de los montos rige a partir de septiembre, o sea, septiembre. A partir de hoy. O sea, no requiere el cambio de tarjeta, ya opera en las tarjetas ya distribuidas. El otro aspecto que quería enfatizar sobre el número de familias justamente es que las 60.000 más las 20 o 20 algo mil se estaría llegando al orden de las 80.000 hogares, lo cual está involucrando beneficios para 350. Probablemente el orden de más de 300.000 personas, sí. O sea, es un 10% de la población.
Una pregunta para el Ministro Interino de Economía. Hoy comienzan a regir las modificaciones al IRPF. ¿Cuáles son las expectativas en lo que tiene que ver? ¿Cuánto se pierde de recaudar por estas modificaciones? Y en el Parlamento la semana pasada se ha dicho de que se le habían errado los cálculos, que el gobierno estaba recaudando mucho más por el IRPF que lo que en un primer momento se pensó, ¿no?
Con eso me gusta.
Yo me siento repitiendo las mismas cosas hace un año. Pero creo que vale la pena repetirlas una vez más. Cuando nosotros tenemos un enfoque, primero, responsable en el terreno fiscal, es decir, tenemos que garantizar que los recursos del Estado, primero, estén en un sendero en el cual las cuentas del Estado tengan una trayectoria sustentable, es decir, que no haya una explosión de endeudamiento, como todos sabemos las consecuencias que eso puede traer. Y en segundo lugar, también de responsabilidad fiscal en el sentido de que el Estado tiene que recaudar lo suficiente para hacerse cargo de sus obligaciones. Obligaciones que están transparentadas en las respectivas leyes de presupuesto, rendiciones de cuentas y otras obligaciones de carácter constitucional o legal. Por lo tanto, ese criterio que los técnicos le llaman de suficiencia implica que uno tiene que estar seguro de que va a recaudar los recursos necesarios para cumplir con lo que el Estado debe hacer. Ahora, cuando uno hace una transformación importante del sistema tributario, elimina todo un conjunto de impuestos y crea algún impuesto nuevo, de los impuestos que elimina al otro día ya sabe lo que deja de cobrar. Pero sobre los impuestos nuevos, que hay aspectos operativos, de estimaciones de bases de cálculo, etcétera, etcétera, uno tiene que ser muy cauto, porque si es demasiado alegre en esa estimación, la vida después le puede mostrar que la recaudación no es suficiente y por lo tanto no vamos a poder ser tampoco responsables de poner justamente en las áreas sociales, en la educación, en la salud, en la alimentación de los pobres, lo que el Estado se comprometió. Por lo tanto, ese criterio que nosotros le llamábamos enfoque dinámico de responsabilidad social llevaba a que justamente estaba planteado desde el primer momento que iba a haber modificaciones al sistema tributario en la medida en que la recaudación fuera respondiendo a las estimaciones que se iban haciendo con respecto a la misma. Es decir, las estimaciones que se hicieron fueron cautas porque no podíamos permitirnos el lujo de recaudar menos, porque hay gente que lo necesita, pero lo que estaba claro es que tampoco había una intención de recaudar más. Por lo tanto, en la medida en que la vida fuera mostrando que la recaudación iba siendo suficiente, se iban a ir proponiendo cambios al sistema tributario que beneficiaran a los contribuyentes, como los que se están proponiendo, como los que ya se propusieron y empiezan a regir en el día de hoy, que son todos cambios a favor del contribuyente, es decir, reducción de la carga impositiva. Por lo tanto, decir que es que el gobierno está recaudando más de lo que pensaba, entonces ahora tiene que dar. No, acá esto fue anunciado hace más de un año, cuando se planteó que en ese enfoque dinámico de responsabilidad social, en la medida en que la recaudación acompañara, iba a haber menores impuestos, iba a haber eliminación de impuestos, como hubo en este periodo, ¿verdad? Iba a haber también modificaciones en el impuesto a la renta de las personas físicas a favor de los contribuyentes. No estamos haciendo más que seguir el proceso que había sido básicamente anunciado hace más de un año. Y sobre las expectativas, Nosotros estamos tranquilos, digamos, de que ahora que tenemos más información acerca de cómo fue funcionando el impuesto a la renta de las personas físicas, bueno, tenemos una idea más clara de que esto se va a estabilizar en estos términos y las expectativas de mejora para la gente, porque todos los hogares que pagaban impuesto a la renta de las personas físicas, por uno u otra medida que empieza a regir hoy, se va a ver beneficiado por la rebaja de impuestos.
Sí, buenos días. Yo vuelvo un poco al tema anterior. Esto que le voy a preguntar ya ha sucedido otras veces. Están dando más dinero a través de las tarjetas. La oposición quizás, o ya ha pasado de que lo catalogue como de más asistencialismo sin una solución definitiva para estas personas.
Sí, yo voy a ser muy claro en ese aspecto, porque a esta altura de la vida creo que tenemos que empezar a poner los puntos sobre las íes. Estas personas, que son parte del pueblo uruguayo, que son nuestros semejantes, que son los mismos que la Constitución dice que todos nosotros estamos habitando el territorio de la República y por lo tanto tenemos los mismos derechos, y la Constitución dice que tenemos derecho al trabajo, a la salud, a la alimentación, a la vida, en una palabra, a un medio ambiente sano, no se volvieron pobres en este gobierno. Punto uno. Creo que parece una perogrullada, pero de todas maneras a veces parecería que hay que recalcarlo. En segundo lugar, para poder volver a reconstruir los vínculos sociales que estaban rotos, y estaban rotos porque, yo lo he dicho más de una vez y lo vuelvo a repetir, el que tiene el estómago vacío es difícil que tenga condiciones para salir al mundo del trabajo, no estoy hablando ni siquiera de empleo. El que no hizo primaria y resultó analfabeto no estaba en nuestro programa, en el compromiso con la ciudadanía, como dice el presidente, el hacer campaña de alfabetización, pero nos encontramos con que sí había que hacerla porque encontramos personas analfabetas, muchas personas analfabetas, lo digo con dolor como maestra, que obviamente si ahora tiene lentes o si ve, porque era ciego, y tiene dientes, y aprendió a firmar, por lo menos, y aprendió a leer un cartel, está en mejores condiciones para acceder al mundo del trabajo que cuando no lo tenía. Mientras tanto, tiene que sobrevivir. Yo soy de la que siempre sostengo que la población en extrema pobreza, que es reproductora de por generaciones de la pobreza extrema, son los que tienen más capacidad de supervivencia, porque ya se hubieran muerto si no. Si no hubieran hecho una changa, si no hubieran hecho otra cosa, se hubieran muerto de hambre. Lo vemos en la diferencia entre las personas que cayeron en la pobreza extrema en el 2002, el 2003, cuando la crisis económico-financiera, la explosión de esa crisis, porque esa crisis no tampoco apareció mágicamente en ese momento, y teníamos la del 82 y teníamos la otra, es decir, las tres que van marcando todo un periodo de retroceso. Además, los fines de los 90, donde tenemos un crecimiento importante de la economía del país y un crecimiento importantísimo de la pobreza y de la exclusión en este país. Hoy podemos mirar, y lo vemos en gráficas muy claramente, nosotros vemos que el ritmo de crecimiento productivo del país va acompañado por el descenso de la pobreza y de la indigencia, de la pobreza extrema. Entonces, esto tiene que ver, no, por favor, no tiene que ver con el PANES solamente. Nosotros decimos, sin el PANES no se hubiera podido, pero solo con el PANES tampoco. Esto tiene que ver con la redistribución, tiene que ver con los consejos salarios, tiene que ver con la negociación colectiva, con la cobertura a la actividad sindical. Tiene que ver con muchas cosas. Cuando nosotros hablamos de una herramienta como esta que decimos, ¿verdad?, la tarjeta de alimentación, que es para los sectores de extrema pobreza, estamos favoreciendo además a otro sector, que es el pequeño y mediano comerciante, el comercio de cercanías. Estamos alentando la formalización de ese sector y a su vez le estamos dando, porque el tema era, bueno, sacar, construir herramientas para salir y al mismo tiempo que permitir, es decir, impedir que otros cayeran. El comerciante que pasó a regularizarse, que hoy tiene una cierta clientela fija, digámoslo así, que se metió tecnología en su comercio, porque hoy tiene el inventario y tiene toda una cantidad de cosas en su comercio que la tiene por la tecnología que adquirió para ser parte de esta red de comercios solidarios. Eso implica, a su vez, como decíamos, bueno, que han sacado préstamos para aumentar la cantidad de mercadería, o sea, hay toda una cadena que es favorable, que de la otra manera no existía. Ahora, yo voy a decir con mucha claridad, nosotros tuvimos este año, con la rendición de cuentas del año pasado, 3.000 cupos para Uruguay Trabaja. 3.000 cupos para Uruguay Trabaja, que es un subsidio, no es trabajo, es capacitación para el trabajo. Tuvimos los 3.000 cupos, con esos 3.000 cupos, yo puedo dar las cifras, no las tengo acá, pero las podemos hacer llegar, no hay ningún problema, de escuelas, liceos, UTUS, plazas de deportes, plazas y empedrados de calles y de todo, yo se lo llevé al Congreso de Intendentes, que hemos realizado con esas personas, que han aprendido oficio, albañilería, pintura, jardinería, gastronomía, lugares como, por ejemplo, Río Branco, donde hoy hay un crecimiento del turismo y tenemos personas que se capacitaron para el turismo y para la gastronomía, que antes no había, y no había trabajadores con esa capacitación. Pero se anotaron 35.000 uruguayos y uruguayas, 35.000 se anotaron para ser sorteados para el trabajo. Si ustedes ven la relación, a mí me dan ganas de llorar. Es decir, no es, a mucha gente me dice, qué bárbaro, qué cantidad que se apuntaron. A mí me parece horrible. ¿Por qué? Porque yo tendría que tener 35.000 cupos. Entonces, y además hay que ver lo que la gente ha hecho. Hay que ver cómo están quedando los hospitales, cómo están quedando. Yo estuve en los liceos de Villa Unión y de Artigas el otro día. Una maravilla el trabajo, la iniciativa, las ganas, la fuerza. Entonces, esa es la realidad. La realidad uruguaya, ¿no? Entonces, si tuviéramos en este momento el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social ha estado mandando, justamente, yo lo vi en la revista de ACDE, que recibo también, ha mandado un folletito donde plantea a las empresas, acá lo tienen, Objetivo de Empleo, está en la revista de ACDE, ¿no? Donde plantea a las empresas la posibilidad de subvencionar puestos de trabajo. Tenemos los trabajadores, todavía los puestos de trabajo no los tenemos. Ahora, acá hay una subvención donde dice claramente un salario mínimo nacional, el monto máximo del subsidio, con 80% de retribución para las mujeres y 60% para los hombres, porque la mayor cantidad de desocupación son las mujeres, donde hay una capacitación. Esto es una apelación a los empresarios. Apelamos a los empresarios con trabajadores capacitados en derechos, capacitados en trabajo colectivo, capacitados en oficios, en acuerdos con las intendencias, en fin. O sea que si tuviéramos más puestos, hemos bajado, acá puedo decirlo, ¿no? Yo digo que la gente, nosotros decimos muy contentos que hemos bajado un dígito la desocupación y que la gente no tiene la menor idea de lo que es la palabra dígito, ¿no? Pero acá estamos con periodistas, entonces hemos bajado la desocupación, tenemos demanda, hay en algunos oficios no tenemos trabajadores. O sea que tenemos que capacitar para ese Uruguay productivo. Nos faltan capacitaciones. Entonces, hay un trabajo que hay que hacer con la UTU, con la enseñanza media, con todo un desarrollo, con SECAP, con todo eso, capacitando para el trabajo, que no es solamente la capacitación específica en el oficio. También tiene que ver cómo me relaciono, cómo soy capaz de presentar un currículum, cómo me planteo. Porque a pesar de todo tenemos una cantidad de personas que hoy, si tuviéramos todos los miles de puestos de trabajo que precisamos, estarían últimos en la fila. Y junto con eso tenemos 800 emprendimientos productivos en todo el país, con la financiación de Venezuela, del Fondo de Venezuela. Tenemos el FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural del Mercosur, con una línea de emprendimientos productivos, tenemos cooperativas sociales trabajando, o sea que las salidas las estamos construyendo. Ahora, lo que pasa es que levantar ese muerto que quedó después de 170 años, a mí me daría vergüenza, la verdad, preguntar. Porque si estuviera del otro lado, me daría vergüenza preguntar.
Otro temita, la última. ¿Estuvo en el Consejo de Ministros el tema de Pluna? ¿Allí?
Sí, estuvo comentado. El ministro de Transporte y Obras Públicas dio un... una descripción muy breve, digamos, un poco del estado de situación en términos de las decisiones de la empresa con respecto al vuelo a Madrid, y que evidentemente es un tema que se va a seguir con atención por todas las repercusiones que ese tema tiene, pero dentro de un entorno, de un contexto entendible en cuanto a lo que han sido la evolución de las principales variables en la industria aeronáutica a nivel internacional, ¿verdad? Por ejemplo, en el último periodo, 26 aerolíneas dejaron de existir, pero esa creemos que no es el destino para Pluna, ¿verdad? Sino que estas medidas que se están tomando deben interpretarse en un contexto en el que Pluna está readecuando, obviamente, su operativa después de todo el proceso también de altas pérdidas que había dejado la asociación con Varig, y una buena perspectiva en el entorno regional a partir de la incorporación ya de los 5 de los 7 aviones que operan a escala regional, que están incrementando y multiplicando los puentes aéreos, están abriendo nuevos mercados, ¿verdad? Ahora Pluna está viajando directo a destinos en la región que antes no lo hacía. O sea que hay una perspectiva positiva, pero que requería la toma de medidas de esta naturaleza según el planteamiento de la empresa. Obviamente esto tiene, sí, repercusiones que el gobierno sigue con atención en un contexto, reitero, en donde en general en la industria aeronáutica hay problemas, ¿verdad? Por lo tanto, el ministro manejó una descripción en esos términos. Seguramente en alguna otra instancia en estos días van a poder dialogar con el ministro y va a ser mucho más preciso e inteligente de lo que yo les estoy planteando ahora, pero esto fue básicamente lo manejado a nivel en el Consejo de Ministros sobre el tema.
Y el ministro además pidió él para concurrir a la Comisión de Transporte de Senado y solicitó además que estuvieran presentes los diputados de la Comisión de Transporte. Así que él mismo solicitó para ir a explicar en el Parlamento.
Se habló del tema del levantamiento de las restricciones energéticas para el sector privado, que luego sería extensivo al público.
Sí, el ministro Martínez mencionó justamente este aspecto de que iba a haber un levantamiento gradual de las medidas que ya se estaba decretando, ¿verdad? O sea que creo que era a partir de hoy, sí, justamente los detalles de ese aspecto seguramente el ministro Martínez en
estos días. Sí, va a estar el decreto en la web, así que lo van a poder ver ahí.
Sí, y lo importante de esto es que va junto con, porque algunas personas se hacen la pregunta, nosotros lo hemos encontrado, que nos preguntan, bueno, ¿por qué ahora se empiezan a levantar las restricciones y al mismo tiempo estamos repartiendo las lamparitas, las nuevas lamparitas, que tiene que ver con la eficiencia energética a largo aliento, ¿verdad? Y por decir una situación estructural, de ir haciendo, modificando estructuralmente el uso de la energía. Y lentamente ir levantando las restricciones, pero como decimos, por lo menos nosotros en el MIDE, que somos los segundos, si estuviera el canciller, él sacaría pecho diciendo que la medalla de oro la tiene él, nosotros somos los segundos en los ministerios en el ahorro energético, y estamos mirando porque creemos que en realidad nos fue muy bien, pero nos fue muy bien y podemos seguir, nos puede seguir yendo bien, porque había cosas que efectivamente podíamos haber ahorrado,
estructuralmente,
dejar, por más que ahora ya el tema de los ascensores para el público y todo eso se va a habilitar. La pregunta en cada uno de nosotros es si, en el caso público, ¿verdad?, es si hay que mirar, porque hay planes energéticos que cada uno de los ministerios asumió, que hay cosas que podemos seguir manteniendo para siempre, digamos, o salvo que haya alguna necesidad especial, porque funciona. Lo digo en el caso de los ascensores, por lo menos. Nosotros teníamos, yo soy la primera, de tocar los dos ascensores al mismo tiempo por impaciencia, y cada arranque estuvimos estudiando cuánto el arranque del ascensor, cuánta energía gasta, y estamos moviendo dos ascensores por las dudas. Al hacer pares e impares hicimos un ahorro muy grande, y en realidad nos agilizó la movida por dentro del ministerio, no fue al revés, es decir, no va más rápido salteándose un piso. Entonces quiero decir, como que tenemos que estudiar un poquito de medidas más, porque este es un tema que vino para quedarse, no es un tema, el de la energía no es un tema transitorio.
¿Se trató el tema de seguridad luego de lo que pasó el fin de semana con agresión a periodistas?
Estuvimos conversando de algunos temas que tienen que ver con algunas responsabilidades que uno ve, por lo menos, y acá no involucro al ministro de Economía, voy a dar una opinión personal, porque en este, es decir, va a haber un intercambio donde se va a trabajar. Yo, que no pertenezco a ningún, soy fan de un club, pero no pertenezco a ningún, ayer uno vio personas altamente identificadas, ¿verdad? Claramente en televisión se le vieron las caras, muy ordenadas, muy tranquilas, no se las vio exaltadas, fuera de sí. Se vio a algunos personajes dirigentes dirigiendo agresiones, dirigiendo la batuta. Yo creo que esos son temas que nosotros como gobierno tenemos que mirar, porque hay responsabilidades que se deben asumir. Por supuesto que además hay, el ministro de Turismo y Deporte lo hizo de inmediato, un respaldo y una solidaridad a Alberto Kessman, al periodista lastimado, así como un destaque que todos hicimos de los policías que se jugaron en medio de la pedrea y en medio de la corrida, que uno la vio. Como a pesar, es decir, las piedras no eran inteligentes, como decíamos hoy, entonces las piedras le iban a Kessman, iban a los policías, que se dos o tres que se jugaron a tratar de ayudarlo a salir de allí, cosa que nos pareció sumamente destacable, podía haberse hecho los distraídos. Ahora, no estamos distraídos de algunas cosas que vimos, y creo que eso lo analizará en la comisión respectiva.